bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos hablando con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-16-7000. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si tienes puente el Día de las Letras Galegas y si tienes planes para ello, o podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este viernes tenemos gran partido en el pabellón de deportes de Riazor. Fuimos a perder en casa de un, no sé si equipo ya descendido o a punto de descender, con lo cual nos hemos metido en problemas. Tenemos asegurado el playoff, pero queremos llegar al playoff con el factor campo a favor, es decir, en la mejor posición posible. Y para ello tenemos un partido vital este viernes. Va a ser a las 9 de la noche en Oforno de Riazor contra el Tau Castelló. Y si quieres ir, solo tienes que marcar ese teléfono, el 881-012-232, y te regalaremos una entrada doble. Como todos los miércoles, tenemos invitados. Tenemos invitados, pero esto no circularía, ni rodaría, ni iría adelante si no está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Vaya ambiente que tenemos hoy, ¿eh?
Hoy estamos completos, casi a foro completo.
Casi a foro completo. Menos mal que el bajista, ya sabéis que los bajistas, hay esa mística del bajista, que son así una gente un poco particular, pues el bajista dijo, mira, yo mejor no voy, que así estáis más holgados. Porque hoy tenemos así Keeper casi al completo, iban a venir al completo, pero menos mal que había alguien con un poquito de sentidiño, Iván Vázquez, el bajista, y dijo, mira, y de vos, y de vos, que yo voy a quedarme tomando un café con gotas y ya os escucho y luego os critico. Pero aún faltando Iván Vázquez, que es el bajista de Sea Keeper, pues el resto del grupo está con nosotros y así suena Sea Keeper. Este tema lo vamos a poner después, así que mira, paso al siguiente y lo dejamos así de fondito, el siguiente. Pero es que si Keeper de fondo, uff. Bueno, ya la gente ya se va haciendo una idea de qué tipo de música hace si Keeper. Así que mira, bajo a si Keeper y pongo a la música de fondo de hoy, que son Ali Bain y Phil Cunningham, que van a ser el colchón a nuestras palabras en el programa, en este segundo programa del mes de mayo. Hoy tenemos con nosotros a Sea Keeper. Jerry Cárdenas es el batería. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por la invitación.
¿Primera vez en Quack FM?
Yes.
Tenemos también a Martín Salamini, que toca el teclado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Mira, vosotros.
¿Primera vez en Quack FM?
No, la segunda.
La segunda, porque sí, viniste sí. Ya con Lucas en aquella otra visita.
Eso es.
Eso
2019,
es.
Si no me equivoco.
Pues ahora lo revisamos. Ahora lo revisamos, que lo iba a haber mirado antes. Bueno, en fin, luego lo miramos. Y tenemos también al vocalista que se llama Lucas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. Embajador de Betanzos donde los haya,
¿sí?
Comendador de la tortilla de Betanzos.
Hombre.
Y y el capo, realmente el capo de la banda, desde su trombón, ejerce también de capo de la banda municipal, porque Lucas sabe que de vocalista de rock, bueno, eso está bien, ya sabes, el rollo frontman está muy bien. Pero no está nada mal tener ahí un sueldito asegurado con un instrumento que es mucho más difícil de...
Por ejemplo, sí.
Qué buena idea tuviste ahí.
Sí, hombre, del rock, así bandas normalitas como nosotros, pues no se suele vivir de eso, ¿no?
Por eso, oye, pues mira, sí. El paseíto con la banda, con tu instrumento, nadie se mete contigo, nadie se mete tal, yo con mi trombón y ahí vamos haciendo un colchoncito, que no hay tantos trombones por ahí.
Ay.
Bueno, hombre, hay sí, uno no en la banda de Muxía y otro en la banda de Melide, pero...
No, hay. Lo que pasa es que no tantos como guitarristas, que eso levantas una piedra y...
Pues nos visitaba Sea Keeper ya hace 4 años, más o menos, con muchas cosas que contar, pero hemos reunido muchas novedades y por eso queríamos que vinieran este miércoles. La principal, que tenemos un concierto que queremos recomendar y que queremos anunciar aquí. El viernes tenemos el Meigallo Fest en Sada, ¿verdad?
Sí, eso es.
Se pusieron enfermos los demás grupos y tuvieron que recurrir a vosotros, ¿no?
Claro.
No, es broma. ¿Cómo fue la elección? ¿Fue a dedo o hubo algún concurso, alguna preselección?
No, fue así, nos llamaron y fue así.
Qué bien, qué bien. ¿Qué grupos os acompañan en el Meigallo Fest?
Pues mira, de cabeza de cartel está nada más y nada menos que Hamlet, que ya conoceréis. Está Strayback, que es un grupo de aquí de Coruña que lo está petando bastante. Está, al final solo quedarán Cenizas. Y estaba también
Graxa,
pues. Graxa. Sí.
Yo tengo de hora a las 8 de la tarde. ¿Puede ser?
A las 7. Bueno, claro, las 7
dicen a las
8
y luego en el programa ponen a las 7 y media. Así
sí,
que,
es a las 7 y media porque hubo cambio de horario.
Un cambio de horario.
Vale, pues os decimos ya la secuencia. Son 5 grupos. A las 7 y media Graxa, a las 8 y 10 al final solo habrá Cenizas, a las 9 Sea Keeper, a las 9 y 50 Strayback y a las 11 Hamlet, un grupo que lleva 20 añitos por lo menos, ¿no?
Por lo menos.
Uno de los pronto.
Unos cuantos discritos también.
Unos veteranos de la escena rock, ¿verdad?
Sí, eso es.
¿Os gusta Hamlet?
Sí, a ver, yo no es el estilo que escucho habitualmente, ¿sabes? Yo no suelo escuchar habitualmente ese estilo de metal, pero sí que me gustan, sí que los tengo escuchado.
¿Qué ha cambiado en Sea Keeper desde la última visita hasta hoy?
La formación, sí, tenemos a Jerry, nuestro nuevo batería. Un poquito más duro el estilo también. Y no sé si algo más, Martín.
Bueno, lo que lo vamos a comentar después, pero que también hemos grabado un videoclip. Eso también es una novedad que debería haber salido bastante antes, pero bueno, la pandemia nos ha trastocado un poco los planes. Pero bueno, lo bueno se hace esperar y al final acabó saliendo.
Hace unos días estrenábamos ese videoclip, ¿verdad? Que corresponde al corte número 7 de este disco que tenemos en la mano, el videoclip de Insane. ¿Dónde lo grabasteis?
Pues lo grabamos en Oza dos Ríos, Oza Cesura, vamos a ser correctos, en el sanatorio de...
No me digas.
En el sanatorio abandonado de Cesuras. Eso
bueno,
es.
Que están... ¿Siguen discutiendo qué hacer con él o hay un proyecto ya decidido?
Pues mira, nosotros nos metimos justo antes de que lo cerraran. Porque ahora creo que lo están rehabilitando o algo así.
Sí. Pero para ser balneario o
para ser... hacer una zona así recreativa.
Luego volvemos a grabar otro vídeo en el balneario.
Antes y después.
Exacto, antes y después. Correcto.
Pues yo no recuerdo cuál, pero sé que creo que sí que hay decisión, ¿eh? Ya fueron los políticos correspondientes a visitarlo, vamos, y creo que ya hay proyecto. Bueno, y nos alegramos porque es un sitio bastante mágico y bastante curioso, ¿no? Yo no lo conozco y tengo muchas ganas.
Pues si ves el vídeo ya
lo conoces.
Vas a dar una buena impresión del sitio.
¿Me equivoco o salió en Rutas Bizarras, este programa de Touriñán y Marta Azas, en el que hicieron en la provincia de Coruña?
El edificio, sí. salió, ¿verdad? Sí, salió. Eso.
Pues ese día lo conocí, no lo conocía.
Sí, ahí van a sacar.
Claro, Oza Cesuras es un concello muy grande, verdad, y yo no sé hacia qué lado está el sanatorio, no está cerca de Betanzos, no, está más bien para el otro lado, ¿no?
Exacto, hacia Cesuras.
Sí, hacia Cesuras, claro. Bueno, pues vamos a dar primero la página web o el lugar en internet donde la gente puede ir cacharreando y echando un vistazo mientras nos escucha. ¿Tenéis página web?
Más bien tenemos perfil de Instagram
de redes sociales.
Y de Facebook, eso uh-huh. es. Sería arroba SickKeeper uh-huh. en Instagram. Y luego en Facebook es SickKeeper Oficial con dos Fs, si no me equivoco. O SickKeeper, si se busca SickKeeper,
perfecto.
SickKeeper, lo digo ajá. para... Porque a lo mejor puede ser un poco difícil de deletrear sí. y de escribir correctamente, entonces ya facilitamos esa tarea.
Y entrando ahí pueden ver ese videoclip de Insan que acabáis de estrenar, ¿verdad?
Eso es. Bueno, el videoclip concretamente estaría en YouTube, que sí, también supuesto, buscando el nombre de la banda aparece de primero, ¿no?
No tiene pérdida.
Lo entendemos. ¿Quién os ha hecho una mano con ese videoclip?
Pues varias personas. Gavín de Betanzos, Miguel Adrián Gavín. Roberto Fernández y por último el que nos lo montó
y ayudó a grabar gran parte de
bastantes
las tomas.
Cosas, Carlos Lorenzo, que estaba ahora mismo en...
Está viviendo en Edimburgo, entonces él empezó a grabarnos el vídeo entre medias del... Bueno, sí, o sea, acabamos de grabarlo justo un par de días antes de que se tuviera que marchar a Edimburgo, o sea que fue así un poco... Eso fue una de las cosas que tuvimos que,
sí, es que este
ir a contrarreloj.
Este videoclip tuvo historia ya.
Y luego a la hora de montarlo, pues íbamos con idas y venidas de borradores, de montaje, color, no sé qué, bueno... Y eso llevó la distancia, pues es un poco lo hizo un poco más difícil, pero bueno, tuvimos buen ritmo de trabajo. Al final, el producto final quedó muy cercano a lo que habíamos pensado.
Qué bien. Jerry, tú esperabas otra cosa cuando entraste en el grupo, ¿verdad?
No.
Ya te habían comentado, ¿no?
¿Ah?
¿Tuviste otros grupos antes?
Sí.
¿Tienes de otras bandas? Sí,
sí, yo llevo unas cuantas semanas tocando ya la batera.
Sí, ya, sí, sí. Ya imagino. ¿Vienes de otros grupos también de rock, de otro estilo de música?
Sí,
similar?
Sí, sí, la verdad. Bueno, mi formación es clásica, yo soy un músico clásico. Salí corriendo de mi país natal y ya llevo 18 años aquí.
Ajá.
Unas cuantas temporadas, toco las orquestas de Galicia, he tocado unas cuantas y me he dedicado a esto los últimos 18 años en mi vida.
Ajá. ¿En orquestas de verbena? O orquestas?
Sí, 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 orquestas de verbena.
Ajá.
Y tocando con quien salga, uh-huh. con grupos de rock, de death metal, de pop, de jazz, de todo un poco.
¿Qué es lo que más te gusta de SickKeeper desde que estás en la banda?
El odio. No, no, los temas. Bien, me parece muy interesante. Uh-huh. ¿No? Es muy interesante. Es un reto para mí, después de tanto tiempo, estar parado durante todo lo que fue la pandemia, 2 años sin tocar. De hecho, después de 2 años, toqué aquí en la universidad con ellos. Fue una prueba de fuego. Una prueba de fuego y fuimos a tocar y nos la pasamos estupendamente.
Qué bien. ¿Y en qué orquestas has tocado?
¿En qué orquestas he tocado?
¿O estás en alguna actualmente?
Sí, en estos momentos estoy en una que en principio es Compostela. Ajá. Pero por problemas entre... Bueno, problemas no... No sé, algo que tenga que ver con la Xunta, pues no se sabe qué hacer con el nombre de la orquesta. Y si me escuchan diciendo esto me van a matar, pero me da igual. A mí me llamaron para la Compostela y yo estoy en la Compostela. Entonces estamos ya haciendo algunas fiestas por ahí.
¿Y qué problema puede haber con que la orquesta se llame Compostela?
Mejor no comentar.
Bueno, pues la orquesta anteriormente conocida como Compostela. Hoy orquesta, Jerry y amigos.
Sí, sí.
Tampoco está mal, ¿no?
O tu orquesta.
O tu orquesta.
Como dicen los cantantes. ¿Qué orquesta?
Tu orquesta, claro que sí. Jerry y su banda, Jerry y amigos. Bueno,
sí, hay, sí.
Nada, pues pequeña lluvia de ideas, 981-012-232. Si queréis un nuevo nombre para la orquesta Compostela. Si queréis proponer un nuevo nombre en caso de que tengan que cambiar, pues mira, nos llamáis, nos lo sugerís y igual le echáis una mano a Jerry y sus compañeros. ¿Cómo se presenta el verano en cuanto a orquesta? ¿Hay...
Duro, ¿eh?
¿Duro?
Sí.
¿Duro para bien?
Sí, 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 sí. Ajá. Económicamente bien, bien, bien.
Uh-huh. O sea, con muchas fechas firmadas y...
Sí,
y
sí, una, la verdad es que sí.
Total vuelta a la normalidad, ¿no?
La gente tiene unas ganas de fiesta, pero estupendas, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. A tope, fiestas a tope. O sea, Es raro, ¿no? Antiguamente, por llamarlo de alguna forma, pues tú ibas a las fiestas y había poca gente, salvo que fuese la Panorama o esas orquestas grandes, pero normalmente había 150, 200 personas, 15, 20 a una fiesta. Ahora no, ahora están todas las fiestas full.
Hasta la bandera.
Sí, sí, sí. Este domingo tocamos en Ourense, en un pueblito por allá perdido de Dios, y hasta las señoras bailaron Dolores y la madre que la parió.
Perrearon hasta abajo.
El tema anteriormente conocido como Dolores se llamaba Lola.
Sí, sí. Y la madre que las parió. Entonces, las señoras allí bailando con su chaquetilla.
Claro que sí.
Mira, estupendamente.
¿Qué diferencia la Orquesta Compostela de otras orquestas? ¿Tiene algo que te guste especialmente o algún tipo de música que a lo mejor otras no cultiven tanto y la Compostela sí haga?
Sí, bueno, este tipo de orquesta es más tradicional, ¿sabes? Sí. Para la gente mayor, pero a día de hoy hay muchas ganas de fiesta y tú ves los niños brincando y las abuelas detrás de ellos, o sea, estupendamente.
Bueno, es que una verbena y una orquesta es una cosa fabulosa. La música al aire libre y la música en directo sigue siendo una cosa fabulosa.
Sí,
y,
sí.
Y llevamos 2 años en las que apenas hemos podido disfrutar de ella, entonces sí. Es normal que todos le echemos más ganas todavía y más afición. Pues sí. Nada, nos alegramos de que haya muchas fechas firmadas para la Orquesta Compostela y para el resto de orquestas, por supuesto.
Sí, sí,
¿y
si
Keeper tiene fechas para este verano? ¿Alguna fecha más que debamos anunciar?
¿Que podamos anunciar ahora mismo? No. Anunciaremos cuando llegue el momento, pero de momento nada.
Pues nada,
de momento queremos simplemente decir esto del Megallo Fest y luego nos vamos a encerrar a grabar, que es para con la idea de sacar disco en 2023.
Estupendo, porque este disco es del año
2018.
El disco que vamos a escuchar hoy es de 2018. Lo acabábamos de sacar cuando vinisteis en aquella visita.
Eso es.
Y se llama Como el Grupo, ¿verdad?
Eso es.
Pues escuchamos el corte número 2, ese A Pain in the Neck.
Venga,
vamos allá. Hoy no podemos tener música en directo, pero sí tenemos al grupo en directo y la música del CD de Sea Keeper. Yeah.
Just looking at your astonished eyes, didn't tell you where we'd like to share a part of my real mind. You should ask me, I know everything. And deaf to all of you, my prayer has no limits. Whenever I want cause I'm so cool, you make me feel sick and tired every time I tell you the rules. All you say to me,
leave me,
don't you fall. But you follow me no matter what, you have no choice. Hey, don't try to blow my mind up.
Don't stop me, blow me.
quedaros a las 4 de la tarde escuchando la música, no en directo, pero sí con el grupo en directo, la música del CD de Sea Keeper, un CD 2018. Pronto esperamos tener las nuevas canciones del CD de las nuevas canciones reunidas en el nuevo CD de Sea Keeper, que tenemos esperanza de tenerlo más o menos para cuándo. ¿Cuál es el objetivo?
Pues el objetivo es para 2023, en principio a principios, pero bueno, no nos vamos a agobiar tampoco, estará cuando esté, pero en 2023, cuando tengamos todo grabado, estamos haciendo pues una, en vez de lluvia de ideas, lluvia de temas,
claro.
temas, y elegiremos los mejores de esos, y esos son los que irán en el disco.
¿Tenéis estudio ya?
¿Dónde? Sí, tenemos estudio ya.
¿Dónde se va a grabar?
No lo vamos a decir aún.
No se puede decir,
tampoco, pero sí, ya lo tenemos. Es aquí en Coruña.
Es en Coruña, perfecto. Eso sí que se puede decir.
Perfecto. Ha habido un montón de cosas este fin de semana. Vero comentaba el otro día que era un fin de semana, el típico fin de semana donde cuadra todo, ¿verdad?
Todo se reúne en un fin de semana.
Bueno, fundamentalmente en Coruña se celebró el Encuentro Mundial del Humorismo, no solo el fin de semana, sino también a lo largo de otros días, con programas en directo de la SER y algunos espectáculos en directo. Tú pudiste ver uno de ellos, ¿verdad?
Sí, estuve en el de la Vida Moderna el viernes por la noche en el Coliseum, y la verdad es que no defraudan, al final sabes a lo que vas.
Uh-huh. Pues nada, felicidades a Luis Piedrahíta y a todos los participantes en el Festival del Humorismo, una cita que estamos encantados de que nos visite.
Y con un éxito de público espectacular.
Total, ¿no? Uh-huh. Pues me alegro mucho de que haya sido así. Ojalá para el año que viene pueda acudir a alguno de los espectáculos. Otra de las cosas que coincidió este fin de semana fue el viernes la presentación del libro Atlántico, sobre el disco Atlántico de Joel López, el libro a cargo de Javier Becerra, periodista de La Voz de Galicia, que nos visitaba hace unos meses en el programa y que nos encanta. Hubo lugar para algunos temas al acabar la presentación, y Tierra, por supuesto, incluida en ese disco, fue uno de ellos.
Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada, y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado, y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado.
Y para los que no tuvieron la suerte de estar en Coruña, pero viven en Madrid, tuvieron también una oportunidad única.
Fue el gran estallido, ¿dónde estamos antes de nacer?
Siniestro Total decía, ponía fin a su trayectoria como banda en directo con dos conciertos, creo que en el Within Center, abarrotado las dos noches y con un éxito total, reuniendo a todos los miembros anteriores del grupo. Uno de los temas, por supuesto, que sonaron fue este inmortal: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Si existe un más allá, si es reencarnación.
¿Os gusta Siniestro Total, chicos?
Sí, son cañeros. Sí.
No.
A mí no.
¿Y Joel López?
Tampoco,
bueno. No. Pues esas fueron...
Hay que decir la verdad.
Claro que sí. Algunas de las propuestas de este fin de semana. A mí me habría encantado estar en ese concierto. Bueno, en la presentación estuve un ratito, pero no llegué a las canciones, y en este concierto, por supuesto, que me habría encantado.
¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia.
26 minutos sobre las 4 de la tarde. Los segundos miércoles de cada mes, Carmen Méndez nos traía novedades del teatro, de las series, de películas. Pero Carmen Méndez ahora tiene que grabar una serie a diario y no puede estar con nosotros en directo. Así que hoy martes, segundo martes de mes, tenemos la suerte de poder charlar un ratito con Moncho Lemus. Muy buenas tardes. Hola, Moncho. No sé si nos escuchas, vamos a ver si podemos escucharle. Estamos solos en la galaxia o acompañados.
Si el último mohicano te retira el saludo.
Buenas tardes, Moncho.
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí te oímos. Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer que nos invites y sobre todo un placer además ocupar estos minutos porque me alegro que Carmen esté grabando esta serie diaria y que esté, bueno, con esta ocupación laboral, y que eso significa que el audiovisual se mueve y que hay cositas para hacer, que hay historias con gente que nos va a contar, nos va a entretener y nos va a poner, bueno, utilizando ese momento espléndido que vive el audiovisual en los últimos años y bueno, como ella, tantas y tantas personas que están trabajando delante y detrás de las cámaras para contarnos historias.
Eso es, coincidimos hace poco en la entrega de los Mestres Mateo, ¿verdad?
Sí, pues creo que por allí estuvimos, sí, por allí estuvimos, bueno, en esa fiesta del audiovisual gallego, y allí estuvimos un poco. A mí siempre me sabe mal, pero claro, como tengo que estar trabajando, nunca puedo ocuparme de saludar, de dedicar unos minutos a todos los compañeros que, bueno, desde los directores, realizadores, guionistas, actores, actrices, todos técnicos y artistas, pues nada, estoy allí metido en la cabina de edición, en la cabina de comentarista, y poco más puedo hacer que saludar un poco al principio y al final. Pero bueno, siempre es una alegría cuando me cuentan así novedades y cuando me cuentan que están trabajando y que tienen proyectos y que cuando está acabando un proyecto ya van a empezar otro, que eso es lo interesante para la gente que tiene que vivir de este negocio, de esta industria y sobre todo de esto tan importante que para un país que exista todo un sustrato del audiovisual, ¿no?
Bueno, ya ves que a Moncho hay que sacarle las palabras con sacacorchos, ¿eh?
Se nota.
Que tío, estos chicos jóvenes que están con el trap y con el electrolatino, es que hay que sacarles. Moncho Lemus es un chico joven, y a pesar de ser un chico joven, ya veis que va sabiendo algo de música y que tiene algo de tablas en esto de hablar delante de un micro. Hoy tenemos la suerte de hablar con él, y claro, es un gran sabio en cuanto sabe un montón de música, y queríamos hablar con él de discos de los 70, de discos de los 80, pero claro, estamos en la semana de Eurovisión, y es actualidad nos ocupa, y a esa actividad pues queremos de eso queremos hablar hoy, porque ayer vivíamos la primera semifinal de Eurovisión y mañana tenemos la segunda. Luego hablaré con Vero de ella, pero sí queremos hablar con Moncho de la trayectoria de Eurovisión y destacar hoy pues algunos de los temas más míticos de Eurovisión o los que más gustaron a Moncho, los que más tienes en el recuerdo, ¿verdad?
Sí, yo es que la verdad no soy un fan de Eurovisión, ni siquiera soy un experto en Eurovisión, mucho más allá de, hombre, todos estos años que evidentemente sí que viví esa época en la cual, por ejemplo, años 70 y 80, las canciones de Eurovisión funcionaban, triunfaban una vez que pasaban por el festival, incluso semanas antes en las emisoras de radio pinchábamos estas canciones. Luego también viví la época del desconcierto, en lo que Eurovisión prácticamente se convirtió en un perrito feo, ¿no? En algo que no tuvo demasiada repercusión, y me alegro mucho de esto que estamos viviendo en los últimos, no sé, ayúdame vosotros un poco, puede ser 15 años aproximadamente, en el que vuelve a haber un interés por las nuevas generaciones, en la que hay una revitalización del Festival de Eurovisión. Que no olvidemos que es un festival eminentemente pensado para la televisión. El otro día comentaba con un compañero, ¿a ti qué te parece el tema de las canciones? A mí me puede gustar más o menos una canción de Eurovisión, pero hoy en día, en los últimos años, en las últimas ediciones del Festival de Eurovisión, una canción, por muy buena, por muy comercial, por muy interesante que resulte para el público medio, si no tiene una puesta en escena brillante, no tiene nada que hacer en Eurovisión. Y evidentemente, A mí eso me alegra porque entiendo que la esencia de Eurovisión ya no es aquello que yo viví en los años 70 y 80, donde simplemente era un repertorio, un festival donde las canciones eran protagonistas. Eurovisión es un espectáculo, como es hoy la música, que tiene que entrar por los ojos, uh-huh, y como tal tienen que comportarse las canciones para ser un éxito, para triunfar y para, evidentemente, pues conseguir pasar ese corte hasta llegar a la gran final que todos vamos a disfrutar el sábado, ¿no?
Cosa que no es palabra de Dios tampoco, porque de vez en cuando pues tienes un ganador como Portugal en 2017, claro, sin puesta en escena, con lo cual casi cualquiera de esas normas que imaginamos o que creamos en nuestra cabeza tiene un año o más donde sí se viene abajo y tenemos una sorpresa, ¿verdad?
Claro, yo cuando cuento esto, pongo siempre el caso de, por ejemplo, imagínate una final de Copa que sea pues un, en Real Madrid, cualquier equipo de las Mariñas de Coruña. Hombre, de cada 15 encuentros, 14 va a ganar el Real Madrid. Pero puede haber un momento, un partido, en el que a lo mejor lleguemos al empate y al final por penaltis ese equipo de las Mariñas gañe. No es lo normal. ¿Qué pasa con el momento aquel Salvador Sobral? Rompe la trayectoria, se juntaron una serie de factores y también era una puesta en escena minimalista, pero puesta en escena. A lo mejor era una reacción frente al barroquismo, frente a una sucesión de excesos, pues de pronto hay un interés porque algo que aparece rompiendo totalmente lo que es la tónica dominante. Eso también es una puesta en escena distinta, diferente, y en ese momento pues triunfó la originalidad. No quiere decir que si repetamos ese esquema durante los próximos años, pues evidentemente esto vaya a continuar con el éxito. Pero evidentemente sí, la norma está muchas veces para romperla, y yo siempre pongo el caso. Hablas conmigo de los años 70 y 80. Yo viví aquella época en la que, por poniendo el símil del fútbol, la Real Sociedad fue campeón de liga, no sé si uno o dos veces, jugando al empate. Nunca ganaba, pero tampoco nunca perdía. Y entonces, bueno, es verdad que era la época de la liga de dos puntos en vez de tres, pero bueno, pero pasaba eso, ¿no? Acabó siendo campeón de liga solo empatando, procurando no perder. Entonces, bueno, eso también es una estrategia, ¿no?
¿Qué temas quieres señalar? ¿Qué temas de los que comentábamos antes te quedan en el recuerdo y son para ti los grandes temas de Eurovisión, Moncho?
Hombre, para mí, a ver, los grandes temas de Eurovisión son evidentemente la época de Mocedades, en los años 70, cantando con Juan Carlos Calderón, aquel famosísimo Eres tú, que fue una canción que llegó al número uno después en Estados Unidos, llegó a triunfar y las emisoras, de hecho hoy en día, si tú escuchas por las aplicaciones móviles, emisoras de esto que se llama adulto contemporáneo, emisoras de oldies de Estados Unidos, la versión en inglés del famoso Eres tú de Mocedades, Touch the Wind, titulada Touch the Wind, pues todavía suena. Y yo evidentemente soy de aquella generación de Waterloo, de lo que supuso Suecia con aquel fenómeno musical que luego se prolongó durante buena parte de los años 70, porque en los años siguientes hubo varios países que para intentar triunfar repetían este éxito y presentaban cuartetos, presentaban quintetos y canciones que iban muy en esa línea, ¿no? El otro día estuve hablando además con un compañero que sabe mucho del Festival de Eurovisión y me quedé con este dato, que creo que el país que en la historia, luego lo comentarás con los especialistas que tienes por ahí, pero el país que en la historia más puntos lleva acumulados en el Festival de Eurovisión es Suecia. Es que Suecia hace unas canciones magníficas, allí el mundo musical es espectacular. De hecho, hoy en día hay un montón de canciones que pasaron en los últimos años por el Festival de Eurovisión que tienen producción de productores suecos. Entonces, bueno, Suecia es un igual que Italia, son estos países que son, yo creo que, un antes y un después en el Festival de Eurovisión.
Es un país que brilla siempre con luz propia y que siempre tiene apuestas que nos encantan.
Sí, y luego, hombre, luego evidentemente ya en las votaciones se funciona mucho por afinidad, ¿no? Los países se votan por proximidad, se votan por afinidad, pero si vemos la historia del Festival de Eurovisión, no siempre canciones que no ganaron, pero hubo grandes canciones muy brillantes en cuanto a lo que es el formato de una canción pop, nacidas fundamentalmente de la producción, del estilo y de la manera que tienen los suecos de entender la música comercial.
Que nos paremos en dos nombres que me sugerías antes, Franco Battiato y Rodinei Albano.
Sí, a ver, yo soy un fan también de la música italiana. Este año está bien que nos paremos en Italia porque el festival va a tener lugar en Italia. Y aunque los ensayos previos y las galas, ya, no sé si visteis ayer la primera semifinal, tienen así bastantes fallos de puesta en escena, la tradición festivalera desde San Remo, que marca un poco la pauta, evidentemente, Eurovisión nace copiando en los 70 y 80, muchas cosas que veíamos en Eurovisión eran copia del Festival de San Remo, que era esa gran catapulta en la que triunfaban los festivales, perdón, en la que triunfaban los cantantes, vocalistas y grupos italianos. Entonces, para mí una de las grandes canciones del Festival de Eurovisión pues fue aquel año en el que no ganó, pero que hizo una canción absolutamente gloriosa en los años 80, Franco Battiato, acompañado por una vocalista que se llamaba Liz, y una canción titulada, que no recuerdo ahora, ay, ¿cómo se llamaba aquella canción tan bonita? Para Elisa no era, era, ¿cómo se llamaba aquella canción? Los Trenes del Toser, creo que era, si no recuerdo mal, los... confírmamelo por ahí porque hace tiempo que no escucho esta canción, pero era un tema de Franco Battiato con que después además él llegó a grabar el tema en solitario, aparte de con esta vocalista que era Liz, creo que era los
Trenes del Toser,
esa era la canción. A mí me parece una de las canciones más brillantes, sí, no solo de Franco Battiato sino del Festival de Eurovisión. Y luego, bueno, grandes nombres como por ejemplo Albano y Romina Power, tenía una canción muy bonita en los años 70 que era Viviremos Todo de Nuevo, que también una canción, bueno, que definía un poco el estilo de lo que luego fueron el Albano y Romina durante los años 70 y 80. Luego, evidentemente, el Waterloo, aquel año que ganó Israel, con aquella canción tan, tan pegadiza, Abanibí o Bonedó, Abanibí quiere decir te quiero amor. Bueno, yo soy un poco de esa generación, de esos 70 y 80, y también viví luego después el desinterés del Festival de Eurovisión. Para mí, dentro del pop español, si me preguntas una canción favorita, aparte de las de Juan Carlos Calderón, yo soy un fan de aquel, creo que fue un segundo puesto de Anabel Conde, con una balada preciosa que era Vuelve Conmigo.
Exactamente.
Sí, Vuelve Conmigo me parece una canción maravillosa, de las grandes baladas que se hicieron en los últimos años en el pop español, y de las grandes aportaciones y de esas canciones absolutamente redondas que presentó España a lo largo de la historia del Festival de Eurovisión.
Concho.
Estas son un poco así mis pinceladas, así un poco a bote pronto de lo que para mí son los grandes recuerdos de Eurovisión.
Tantas cosas que nos gustaría comentar contigo, pero no nos da el tiempo para más, Moncho Lemos. Nos encanta charlar contigo de música y el segundo martes de junio volveremos a charlar contigo de un montón de cosas. Muchas gracias por estar con nosotros, Moncho.
Nada, cuando queráis, un placer compartir este tiempo de radio con los cada vez más numerosos parroquianos, seguidores de esta emisora. No solo los históricos, sino esa renovación que se está produciendo, que bueno, que es realmente todo un éxito para la radio.
Que disfrutes de la final de Eurovisión este sábado.
Como siempre, fallaré las quinielas.
No importa. Fallaré las quinielas. Todos fallaremos. Gracias mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Vamos amigo y bebe conmigo, acaba tu copa que quiero.
39 minutos sobre las 4 de la tarde, imposible, imposible no disfrutar hablando de música con Moncho Lemos. ¿Sois de ver Eurovisión, chicos?
Sí, yo por personalmente sí, o sea, sobre todo estos últimos años porque da mucho juego en Twitter. Esta noche,
a ti te gusta el barullo, ¿no?
Encima es impresionante porque... los memes aparecen en cuestión de minutos o segundos incluso. O sea, la gente está muy, muy...
muy al loro.
Sí, sí.
Verónica, ¿qué te pareció la semifinal de ayer? Sé que tienes tres favoritas, ¿verdad? O hubo tres que te brillaron con luz propia.
Tengo muchas favoritas, pero hay algunas que me gustaban que se han quedado fuera, ¿eh? Uh-huh. Pero yo, si tengo que decir mi favorita de la primera semifinal, me quedaría entre Ucrania y Noruega.
Pues nada, esa es la apuesta de Vero. Y el próximo miércoles pues comentaremos cómo ha ido el festival, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, y este sábado, por supuesto, a las 9 disfrutaremos del festival. Tenemos un teléfono que es el 881-012-232 al que nos podéis llamar si queréis ir al baloncesto este viernes a las 9 de la noche, o si queréis hacerle preguntas a nuestro grupo invitado hoy, si Keeper, o si queréis proponernos lo que sea a nosotros. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día. Lucas, ¿tienes un café amargo?
No.
Jerry, ¿tienes un café amargo?
Unos cuantos.
Unos cuantos, pues amargo. Venga, uno que nos puedas contar.
Las obras.
Las obras.
Las obras en las calles, eso es estupendo.
¿Cuando te obligan a cambiar de recorrido en el coche o andando?
De las dos formas.
De las dos formas, ¿verdad?
Sí, eso es, bueno, estupendo.
Pero claro, las obras son necesarias. Lo que pasa es que a veces uno dice, ¿y por qué no lo harán en otro mes, que no este? ¿O por qué no lo harán a otra hora, que no es esta la de mayor concurrencia?
O en otra ciudad, ¿no?
Sí, claro. difícil de compaginar siempre este tema con las incomodidades de los viandantes y de los conductores, pero bueno, sí que son un fastidio muchas veces, así que nos adherimos, pero tiene difícil solución, sin duda. Lucas, ¿tú tienes un café amargo? Martín, quería decir, ¿verdad?
Pues yo sí, bueno, tengo varios, pero el que he elegido es que, bueno, a principios de año el gobierno había comentado que iban a sacar ayudas para el alquiler para los jóvenes.
¿Gobierno? ¿Cuál?
Y estamos a golpe de mayo y aún no se sabe nada de eso.
Es que eso es complicado, alquiler, eso, claro, hay que ponerse a legislar, buah, eso... Pues le pides mucho al gobierno.
Eso es importante.
Claro, hay otras cosas de las que ocuparse.
Sí, claro.
Teléfonos que espiar. Pero por supuesto, eso es muy necesario. Así que nos adherimos muy mucho a ese café amargo.
Bueno, hablando ahora mismo, se me acaba de ocurrir mi café amargo, que tiene que ver también con política. Que es, cada vez que hablo con un político es como si no hubiese hablado nunca, ¿sabes? Es como verbas baleiras. Por ejemplo, cada vez que quieres organizar cualquier cosa, un concierto, lo que sea, sí, estamos trabajando en ello y todo ese tipo de cosas, son ya café amargo de cada día.
Papel mojado al minuto siguiente, ¿verdad? Eso. Te entendemos, nos adherimos por supuesto a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Yo un poquito sigo con la temática de Eurovisión, y es que en la gala de ayer ha habido bastante crítica porque ha tenido muchos problemas de sonido y de realización, y es una pena que en un festival donde hay que lo ve tanta gente y tiene tanta repercusión, pues haya un poquito esos fallos, bueno, vamos, desluce un poquito.
Pues sí, eso siempre, como dices tú, desluce y acaba yendo en detrimento de la gala. Así que sí, nos adherimos a ese café amargo. Esperemos que la realización, la puesta en escena, el sonido, bueno, todo lo que puede, todas esas cosas que contribuyen a que el festival sea un éxito, pues funcionen el sábado, ¿verdad?
Sí, para eso sí, confiamos que sí, porque además Italia, como bien decía nuestro amigo, está acostumbrado a hacer los festivales de Sanremo, sí, etcétera, sí. Entonces deberían ya tener bastante experiencia en estos temas.
Con Gran Bretaña yo creo que son los dos países que deberían bordarlo.
Claro, exacto. Vamos a confiar mucho en que lo van a hacer.
Esperamos
muy bien.
Esperamos siempre lo mejor de Italia, así que...
Por supuesto,
así que...
nos encanta Italia, además, siempre en Eurovisión.
Exactamente, bueno, este año a mí no me acaba de convencer, porque el amigo Blanco, ayer mismo... ¿Cómo desafina el amigo Blanco? Bueno, a ver qué tal lo hace el sábado, pero a mí me... creo...
No
es el mejor año. No. Vamos a dejarlo ahí. No es el mejor año. Pues mi café amargo va en relación al acuerdo prematrimonial que firmaron Jennifer López y su marido hace unas semanas.
Ay, no,
que
fue noticia en todo el mundo.
Ahora parece que es muy común entre las parejas de famosos norteamericanas, actores, cantantes, etcétera, etcétera, pues firmar un acuerdo prematrimonial ya diciendo cosas que tienen que ocurrir o que deben ocurrir durante el matrimonio y ya anticipándose a cosas del futuro divorcio. En caso de que haya un divorcio, pues esto para ti, esto para mí o este dinero de esta manera. Y la cláusula, claro, más llamativa de este acuerdo prematrimonial fue que la amiga Jennifer exige 4 noches de sexo a la semana. Con su marido. Entonces, pues ya sabéis, aluvión de comentarios, etcétera, etcétera. Y yo, sin entrar en ello, me pregunto, ¿es necesario? Es necesario,
bueno,
es necesario.
Los acuerdos prematrimoniales evitan muchos problemas después.
Después,
pero
claro,
a lo mejor
claro,
tanta especificación no es tan necesaria.
No me meteré en que digan la casa del campo para mí o la casa de Ohio para ti, pero... En fin, estas cosas hipermediáticas y hiper... En fin. ...46 minutos sobre las 4 de la tarde... hablando de música y de un montón de cosas más... con Seakeeper... y recibiendo también los saludos de un cantautor... que se llama Luga... y que alguno del grupo conoce bien, ¿verdad?
Conocemos. Un saludo, Luga...
Un saludo, Luciano. Ese.
Martín toca el teclado con Luga y,
eso es.
Y Luga es un cantautor que nos encanta. ¿Disfrutas con Luga? ¿Qué es lo mejor de cantar con Luga, Martín?
Pues que la verdad es que me amoldo bastante a lo que hace él y me da bastante libertad. O sea, yo me dice, no, tú haz lo que quieras. O sea, mientras, me dice, mientras suena bien, tú haz lo que quieras. Entonces, bueno, nos entendemos bastante, bastante bien. Como digo, cuantas más gente hay en el escenario, más difícil es eso, ¿no? Porque, bueno, pues hay que coordinarse. Pero siendo así, piano y voz, pues pa'lante. Además, si quiere hacer una pausa dramática, yo
tú la acompañas, claro que
y
sí.
Y yo cuando arranca, yo arranco.
Qué bien, qué gusto, da, qué gusto da como cantautor además tener un teclado al lado. Yo que nunca lo he tenido, pero sí lo he envidiado muchas veces como cantautor a ese cantautor que además de su guitarra tiene un teclado. Eso llena muchísimo y seguro que sus canciones ganan mucho contigo al lado, Martín. Tenemos otro corte que queremos escuchar del disco de Sea Keeper. Esto se llama Cold Sweet y es el corte número 5 del disco de Sea Keeper.
Night is dark, clouds are still and block the bright moonlight. Under the creepy forest, something's moving fast. Someone's coming, you know. There's no escape, cause you have lived too much. Run, my friend, get out of here. You have to save your ass. You can really feel the fear, cold sweat goes down your back. There's no place where you can hide, you want to stay alive. The steps are getting closer, he's about to come. Your heart is up, you start shaking, tears drop from your eyes. It's too late to go to the past. Your whole life passes through your mind. Time has come, there's no escape, cause you have lived too much. Run, my friend, get out of here. You have to save your ass. You can really feel the fear, cold sweat goes down your back. There's no place where you can hide, you won't stay alive.
...49 minutos, son las 4 de la tarde... ...estamos en Café con Gotas... ...queremos recordaros que el Depor... ...juega en casa este fin de semana en Riazor... ...el sábado por la tarde... ...a las 5 de la tarde... ...y que después juegan las chicas del Depor a banca... ...y que necesitan... ...también nuestro apoyo... ...parece que hay un programa conjunto... ...de entradas para ver los dos partidos... ...y se invita a todo el mundo a quedarse al partido de las chicas... ...porque necesitan ánimo... ...porque se han complicado bastante la vida en la clasificación... ...y corren bastante peligro... de entrar en un playoff de descenso, un playout. Así que necesitan ganar ese partido que jugarán en casa este sábado a las 7:30. Antes, como os decíamos, el viernes por la noche a las 9, el Básquet Coruña y el martes, pues un montón de actos relativos al Día de las Letras Galegas. Y otra cosa que os queremos recomendar muy mucho es la actuación de Abelino González, que estará el domingo por la tarde en el Auditorio de Ograsal, en Cambre. Abelino González nos encanta, así que, por supuesto, muy recomendado desde Café con Gotas. Y tenemos también mucha actividad en el Concello de Leiros. Aprovechamos para recomendaros este viernes a las 8:30 de la tarde en el Auditorio de la Fábrica. Podemos ver ONS, la película, y el domingo a las 7:30, Festival Folclórico de las Letras Galegas en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. El martes, Día de las Letras Galegas, a las 8 de la tarde, Talía Teatro, en este mismo auditorio, representa a Parábola do Angazo. Así que felicidades al Concello de Leiros por este programa de actos en el mes de mayo. ¿Qué tal en cuanto a vida cultural en Betanzos, Lucas y chicos de Sea Keeper? ¿Contentos? ¿Podría mejorar en relación a otros concellos medianamente satisfechos?
Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar la vida cultural de cualquier lugar, porque en España en general no se apuesta demasiado, ¿no? Sé que en otros países sí, por ejemplo en Portugal y demás, que está aquí al lado. Pero bueno, tampoco tenemos excesiva queja en Betanzos. ¿Qué pasa? Que agendas más variadas vendrían bien, no solo de los mismos estilos de siempre, mismas cosas. Hay mucha gente que escucha muchos estilos y creo que hay que satisfacer a cada uno de esos grupos, ¿no?
¿En qué momento vive la música en Betanzos y comarca, o digamos en la provincia de Coruña en general, para no ceñirnos? ¿Hay cosas interesantes? ¿Es un momento especialmente bueno o los ha habido mejores?
Digamos que, no sé si te refieres en cuanto a actuaciones, en cuanto
a músicos que os gusten, a músicos que aparezcan, a grupos que escuchéis. Igual que hablábamos de Luga hace unos minutos, ¿hay algún grupo o músico coruñés o gallego que queráis recomendar y que os esté gustando últimamente y que queráis recomendar a nuestros oyentes?
Pues mira, ya que tocamos en el Meigallo Fest, yo me puse un poquito las pilas a escuchar obviamente a los grupos que van. La verdad es que yo ya conocía a Strayback, pero justo acaban de sacar, no sé si disco nuevo, y estuve escuchando unas cuantas canciones, y The Plague, creo que se llama, es un temazo, lo están petando muchísimo. Bueno, esta gente ya tiene un recorrido y un bagaje, ¿no? Pero cada vez se supera más.
Pues recomendado queda. Jerry, ¿algún grupo que quieras recomendar? ¿O alguien que te esté gustando mucho últimamente, que estés escuchando mucho últimamente y que deba recomendar?
¿De aquí de Coruña?
¿O no?
Sea Keeper.
Sea Keeper nos encanta. ¿Algún otro para no mirarnos tanto el ombligo?
Sea Keeper.
Perfecto. ¿Y Orquesta Compostela? Bueno, la que antes se llamaba Compostela.
No, mira, de verdad hay movimiento. Yo toco con otros colegas, con Javier Naya, que es un excelente guitarrista, y con Patri. Y bueno, de hecho, pues ya llevamos como varios proyectos hechos por nosotros mismos y bueno, los deshacemos, los volvemos a hacer, los deshacemos, volvemos a hacer, como el que va aprendiendo a retazos, ¿no? Y una de las cosas que llama mucho la atención es la cantidad de chavales, niños y gente que estudia los conservatorios, y que algunos lo tomarán como una asignatura más, pero hay otros que quieren seguir en la música y no tienen salida. Y eso son cosas preocupantes, ¿no? O sea, la cultura forma mucha parte del es muy importante en cada población. La cultura es todo. Yo creo que es un 90% del resultado, ¿no? Del resultado de una población, de una evolución, aunque sea música, así sea bandas para tocar las procesiones, así sean bandas para tocar lo que sea.
¿Cuánto mejoraría si implantáramos, o si de verdad estuviera instalada en la cabeza esa idea de que la música es cultura y de que la cultura es fundamental?
Y de que es un trabajo también estaría
hombre,
bien.
Hombre, eso ya vaya tarea.
Sí, porque
el considerar al músico como un trabajador, ¿verdad?
Sí, porque sí. Cuando te escuchan, no, es que vas a ¿qué haces tú? No, estudio música. Y ajá, dicen, ¿y qué vas
a estudiar? Más, bueno, ¿qué más? Claro, ¿y qué más? Siempre.
14 añitos se dicen pronto.
Caray, con lo que tiene que trabajar un músico de conservatorio, vamos.
Sí, sí. Cómprate una guitarra clásica de estudio, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos años tienes que echarle mano a esa guitarra para que suene de verdad? Por decir un instrumento.
Sí, sí, sí.
O
sí,
el
sí.
Piano, o lo que sea, la trompeta, X.
Sí.
y no se le presta el valor, no se le da el valor que realmente es, salvo el que lo estudia.
¿Sabes? Muy de acuerdo.
Ya que hablabas antes de cómo está el panorama, bueno, nosotros creo que es un pensamiento generalizado de todos los grupos, pero a nosotros nos llama mucho la atención que las salas tengas que pagar por tocar, ¿sabes? Sí, como que pagar por la reserva y demás, vale, mucho apoyo cuando lo de las salas y tal, pero también hay que apoyar a los grupos que son los que te van a esas salas, ¿no? No solo llamar a los de fuera y tal, porque ahí te dan una subvención, lo que sea, ¿sabes? Cada vez son menos los locales que apuestan por la música propia. Suelen buscar grupos de versiones generalmente nosotros, como obviamente hacemos nuestros temas propios, defendemos la composición de temas propios y nos gustan los temas.
Muy de acuerdo.
De esos grupos, claro.